aportan. El Instituto Chihuahuense de la Mujer y el MUCIBI presentan Cuentos Medicinales para Mujeres, historias de sabiduría y sanación. ¡Comenzamos! Hola amigos y amigas, muy buenas tardes. Esto es Cuentos Medicinales para Mujeres. Y bueno, pues mi nombre es Tania Escobedo y este es el espacio del Instituto Chihuahuense de la Mujer y de MUCIBI. Y bueno, pues como cada viernes, está aquí Cristian Ortiz, quien viene a platicarnos acerca de estas, pues esas tradiciones orales que semana a semana comentamos aquí en estos micrófonos con nuestros amigos radioescuchas de esta frecuencia del 1310 de Radio Universidad.
Cristian. Pues aquí con frito, con llegándole.
Llegando, barridos. Y pero bueno, pues a estar aquí compartiendo este espacio, Cristian, con nuestros amigos que nos siguen semana a semana.
Y antes que nada, Tania, recordarles que ya empezamos los seminarios y los cursos dentro del MUCIBI, que es parte de un ciclo que tenemos de empoderamiento para las mujeres. Todos los martes nos estamos reuniendo en algo que se llama Círculo de Poder para Mujeres. Es un grupo dirigido a mujeres que hayan transitado la situación de violencia o de una u otra forma sientan que tengan que sanar o reparar algo que tiene que ver con sus heridas del yo mujer.
Sí, pues ya de estos ciclos que ya nos platicabas desde la semana pasada,
desde
¿no?
la semana pasada.
Lo has venido anunciando. Sí. Y bueno, ¿todavía hay lugares, Cristian?
Todavía hay lugares y puedes asistir directamente los martes a las 10 de la mañana o los miércoles también a las 10 de la mañana al grupo de empoderamiento y de sanación, el Clan de la Luna. Es un grupo dirigido a cualquier mujer haya transitado o no la situación de violencia y sirve principalmente para despertar o desarrollar ciertas habilidades que tienen que ver con romper ciertos estereotipos de género, ir más allá de los deberes ser que socialmente están permitidos. Y fíjate que ahora, más allá de los cuentos medicinales que hemos estado comentando,
sí,
me gustaría hablarles ahora de algo bien interesante. Me encontré un cuentito por ahí que se llama Melisa, más conocido acá como Rapunzel y la bruja.
Sí. Y hoy me Rapunzel, la niña de los pelos, de los cabellos largos.
De los cabellos largos.
La niña o la mujer, ¿no?
Sí, la doncella.
Sí.
Y me pareció un cuento bien interesante y bien pertinente porque nos habla de la vinculación madre-hija.
Sí.
De cómo hay estos patrones destructivos entre la madre y la hija.
Ajá.
Y fíjate que a mí me gustaría, antes de poner al cuento, que las mujeres que nos están oyendo sean madres y, obvio, reflejen su propia relación con su madre. Vean cómo hay aspectos destructivos que a veces tienen que ser sanados. A veces, la mejor enemiga de las mujeres es su propia madre.
Sí.
Y a veces no lo hacemos de forma consciente. Todo esto tiene que ver con ciertos sistemas patriarcales de desconexión mujer-mujer, en donde las mujeres se desconectan de su estirpe femenina. Y crean toda esta destructividad primero en el vínculo madre-hija y después en el vínculo mujer-mujer, en donde las mujeres se autodestruyen, se chismorrean, se critican.
Oye, Cristian, luego dicen que las mujeres, luego la peor enemiga de una mujer pues puede llegar a ser una misma
mujer,
¿no?
Y más aún, yéndonos más lejos, ella misma, a veces es su propia enemiga.
Sí, dicen que mujeres juntas ni juntas.
Entonces, todos estos mitos que tenemos tienen un sustrato cultural.
Ajá.
Me gustaría, sin más preámbulo, dejarlos con esta historia de Melisa, que habla de la necesidad de liberarse, de esta niña que siempre ha vivido el escaparate por tener miedo a salir a lo que realmente el mundo le plantea. Vamos a escuchar Melisa.
Melisa. Hace mucho, muchísimo tiempo, en una tierra salvaje y peligrosa, vivía un hombre con su mujer. Anhelaban tener un hijo y esperaban con paciencia año tras año. Un día, por fin, la mujer anunció a su marido que iba a tener un bebé. El matrimonio vivía al lado de un hermoso jardín rodeado de un muro muy alto. El jardín era de una bruja malvada. Nunca se había atrevido nadie a entrar en él por temor a que la bruja los hechizara. Una ventana de la casa del matrimonio daba al jardín. La mujer solía asomarse para contemplar las maravillosas hierbas y árboles de la bruja con flores de poderes mágicos. Un día la mujer enfermó, tuvo que guardar cama y perdió el apetito. Todos los días su marido le traía manjares deliciosos, pero ella ni siquiera los tocaba. Por favor, le pidió, dime qué puedo darte. Debe haber algo que pueda curarte. Tráeme un poco de esa hierba llamada melisa que crece en el jardín de la bruja, susurró ella. Eso hará que me ponga bien. El marido tenía mucho miedo, pero estaba dispuesto a cualquier cosa para que su mujer sanara. La vieja bruja no me hará nada malo, pensó. Esperó la caída de la noche y trepó por el muro para entrar en el jardín de la bruja. Con el corazón encogido, miró alrededor. No había nadie. Encontró la melisa, arrancó una brizna y volvió corriendo a casa. Su mujer se sintió mucho mejor después de comer la hierba, pero al día siguiente quiso más. Por favor, imploró a su marido, si no me traes más melisa, moriré. Así que esa noche muy tarde, su marido volvió a franquear el muro del jardín. Justo cuando arrancaba la hierba, apareció la bruja. ¡Ah! ¡Oh, ladrón! Chilló. ¡Maldito seas! ¿Cómo te atreves a venir a mi jardín a robarme mis plantas? Perdóname, suplicó el hombre. Mi esposa está muy enferma y morirá si no le llevo esta hierba. Muy bien, puedes llevártela, respondió la bruja. Pero con una condición. A cambio de la melisa, deberás darme tu primer hijo. El hombre estaba tan desesperado que accedió y volvió corriendo junto a su mujer. Algunos meses más tarde, el matrimonio tuvo una niña. El mismísimo día en que nació, apareció la bruja. Ellos le imploraron que les dejara su hija, pero la bruja no les hizo caso. La llamaré Melisa, se burló cruelmente. Recogió el bebé en su capa y se lo llevó. Melisa creció y se transformó en una niña muy hermosa. Tenía unos ojos color violeta y una cabellera de oro muy larga que llevaba recogida en una gruesa trenza. Al cumplir 12 años, la bruja se la llevó a un bosque oscuro y sombrío y la encerró en una torre muy alta. No tenía puerta ni escaleras, solo una ventana muy pequeña en lo más alto. Melisa estaba aislada del mundo, todos se olvidaron de ella. La única persona a la que veía era la vieja bruja que iba a visitarla todos los días para llevarle comida. Se detenía bajo la torre y la llamaba. ¡Melisa! ¡Melisa! ¡Tírame la trenza! Entonces Melisa soltaba su trenza y se la arrojaba a la bruja, que trepaba por ella utilizándola como una cuerda. Un día, un príncipe que cabalgaba por el bosque se perdió y pasó junto a la torre de Melisa. La oyó cantar. Solía hacerlo para no sentirse sola. El príncipe jamás había oído una voz tan dulce y tan suave. Detuvo su caballo y se paró a escuchar. Buscó la puerta de la torre, pero no pudo encontrarla y se fue a caballo. Pero volvió al día siguiente y al otro. Se sentía tan atraído por aquella voz que decidió averiguar quién cantaba. Un día, mientras el príncipe estaba escuchando, vino la bruja. El joven se escondió detrás de un árbol y esperó a ver qué pasaba. ¡Melisa! ¡Melisa, tírame la trenza! Gritó la bruja. El príncipe vio caer la trenza de la muchacha y cómo la bruja subía por ella a la torre. Así que esto es lo que debo hacer para saber quién canta, pensó el príncipe. Esa noche regresó a la torre. ¡Melisa! ¡Melisa, tírame la trenza! Gritó. Oyó un suave zumbido y la trenza cayó por el muro. El príncipe se apresuró a subir y entró en la torre trepando por la ventana. Melisa jamás había visto a un hombre. Se asustó mucho y retrocedió. ¿Quién eres? Preguntó temblorosa. No tengas miedo, dijo suavemente el príncipe tomándola de la mano. Se enamoró de ella en el mismo momento en que la vio y le contó cómo había ido a escucharla día tras día. Poco a poco Melisa dejó de tener miedo. Cásate conmigo y deja esta horrible prisión, le dijo. El príncipe era joven y guapo, y a Melisa le gustó. Me encantaría ir contigo, dijo, pero ¿cómo conseguiré escapar de la torre? Tú puedes bajar por mi trenza, pero yo no tengo con qué bajar. Pensó un momento y añadió, Ven a verme todas las tardes y cada vez que vengas, tráeme un poco de hilo de seda. Lo trenzaré y haré una cuerda muy fuerte. Cuando esté terminada, podremos escapar juntos. Desde aquella noche, el príncipe fue a ver a Melisa todas las tardes y cada día ella trenzaba una cuerda con el hilo que él le llevaba. La bruja no se dio cuenta de nada, pero Melisa estaba tan enamorada que no pensaba más que en el príncipe. Un día, cuando la vieja trepó por la ventana, Melisa le dijo sin pensarlo: «Eres mucho más pesada que el príncipe». «¡Malvada!», gritó la bruja. «Creí que te tenía bien guardada, así que durante todo este tiempo me has estado engañando». Recogió unas tijeras enormes y tomando la trenza de Melisa, se la cortó. «Ahora, desagradecida, verás lo que puedes hacer sin mí», chilló la bruja. Voló con Melisa a un valle solitario y la abandonó allí, sola y sin recursos. Más tarde, al caer la noche, la bruja volvió a la torre a esperar al príncipe. Después de un rato le oyó gritar: «¡Melisa! ¡Melisa! ¡Tírame la trenza!». La bruja ató la trenza de Melisa a una silla pesada que estaba debajo de la ventana y se la arrojó al príncipe. Este trepó rápidamente, pero al llegar arriba descubrió que quien le recibía no era Melisa, sino la vieja bruja.
«¡Se ha ido! ¡La muchacha se ha ido!»,
cacareó la bruja.
«¡Tu pajarito cantor ha volado! ¡Jamás volverás a verla!».
Entonces arrojó al príncipe por la ventana. El joven cayó entre los arbustos. Las afiladas espinas le arañaron los ojos y le cegaron. Tambaleándose, se alejó por entre los árboles. Durante muchos años, el príncipe vagó triste y ciego por los bosques y las montañas. Quería buscar a Melisa, pero ¿cómo hacerlo si no podía ver? Preguntó por ella, pero nadie había visto a una hermosa joven de ojos violeta y cabello corto y dorado. Un día llegó a un valle. Era un lugar muy solitario, pero oyó que alguien cantaba. «Conozco esa voz», exclamó. «Es mi amor, mi Melisa». Siguió la dirección de la voz y allí por fin la encontró. El príncipe estaba flaco y harapiento, pero Melisa lo reconoció enseguida. Le rodeó el cuello con los brazos y lloró de alegría. Sus lágrimas cálidas cayeron sobre los ojos del príncipe y en pocos segundos este recuperó la vista. El joven volvió con Melisa a su reino y se casó con ella. El matrimonio fue tan feliz que la buena nueva se extendió por todo el reino. Cuando los padres de la joven oyeron hablar de la hermosa princesa Melisa, supieron que su hija estaba bien y que era muy feliz. Y se sintieron muy orgullosos.
Bueno, Cristian, pues un cuento muy interesante. Es un cuento, yo creo que muy conocido, ¿no?
Muy conocido.
Yo creo que todos quienes lo pudimos escuchar, pues ahí estábamos recreando algunas imágenes de este cuento que, bueno, pues ya lo hemos conocido tal vez en nuestra niñez, en nuestra infancia. Y bueno, Cristian, ¿cuál sería la reflexión de este cuento, Cristian?
Melisa nos habla de algo muy cotidiano, muy destructivo, pero que tiene su sentido de ser. Los dolores que tenemos en nuestra vida, los procesos de aprendizaje que tenemos, muchos no son bonitos. Muchos de esos procesos de aprendizaje están inmersos en mucho sufrimiento y dolor. Melisa nos habla de la necesidad de liberarse, de cómo esta niña puede escapar de su escaparate. A veces hay mujeres que se llegaron a sentir en su juventud como muñecas, ajá, que nunca podían salir de su cajita de cristal.
Muy sobreprotegidas, Cristian.
Sobreprotegidas. En los primeros simbolismos que nos encontramos en el cuento, nos encontramos a la madre enferma, chantajista, uh-huh, que condiciona continuamente para estar bien el uso de la Melisa. Esta madre chantajista que a veces la podemos reconocer todos y todas en ciertos patrones de relación con nuestra propia madre, sí, o con nuestra criadora, si no tú fue nuestra madre biológica, después se transforma en una faceta muy oscura que le podemos llamar la bruja que encierra a Melisa en la torre. Es otra, uh-huh, faceta del yo madre. Esta madre posesiva, que nunca supo ser feliz y que le tenía mucho miedo a la vida. encerró a Melissa en una torre que no tenía ni puertas ni escaleras, únicamente una ventana donde Melissa podía ver el mundo, pero no podía vivir en él.
Uh-huh.
Estos son todos los sentimientos y todas las tendencias de sobreprotección. Hay algo que se ha estudiado durante mucho tiempo en la psicología freudiana, en el psicoanálisis, que hablan de la envidia de madre a hija si llegara a cierta edad. Cuando Melissa tenía 12 años, la bruja no le permite salir. Es cuando ella apenas se está transformando en doncella. Generalmente los 12 años es cuando se hacen las grandes transiciones o los cambios fisiológicos de niña a mujer.
Ajá,
toda sí. Esta envidia de la juventud que tenía Melissa, su madre la excusaba diciendo que la tenía que proteger, su madre bruja, la faceta oscura de la madre. Y era por el bien de ella, entre comillas, esconderla en esta torre para que nadie viera su belleza. Esta torre representa el encierro. Y generalmente las ideas posesivas, los padres posesivos, las instituciones posesivas que impiden la independencia y la exploración de las mujeres.
Uh-huh.
Por ahí nos encontramos tal vez en nuestra historia personal, mujeres u hombres que durante mucho tiempo, en su adolescencia principalmente, fueron sometidos a una sobreprotección exagerada,
sí,
con la excusa de que era por su bien. Pero hay que aprender algo aquí, Tania. Nadie aprende en carne ajena.
Ajá.
Muchas veces la sobreprotección forma seres débiles, vulnerables, ingenuos,
uh-huh,
y tarde o temprano tendrán que chocar con esa realidad. Cuando el príncipe liberador, entre comillas, llega, no significa que las mujeres tienen que ser liberadas por un hombre.
Sí.
El hombre representa simbólicamente y desde el análisis jungiano el ánimus. El ánimus es una estructura psíquica que vive dentro de las mujeres. El ánimo representa los poderes activos de las mujeres.
Uh-huh.
Muchas mujeres tienen un ánimus muy debilitado, que significa que no tienen la capacidad de ser activas y tienden a ser muy pasivas.
Uh-huh.
Esto le pasaba a Melissa. Tuvo que toparse con esta tendencia liberadora y activa de ella, que era representada por el príncipe, para empezar a querer, a desear salir de su torre.
Sí, porque de otra manera no.
Ahí hubiera estado,
sí,
siempre.
Sí.
Es esas pautas que te rompen la pasividad.
Tuvieron que ser un elemento externo, ¿no?
Elemento externo. A veces este elemento externo es una excusa para encontrar recursos internos.
Uh-huh.
Como por ejemplo, el darte cuenta, hay mujeres jóvenes que no se permiten explorar mucho el mundo por miedo.
Sí.
Y de pronto la circunstancia las orilla, por ejemplo, a tener que trabajar.
Sí.
O a tener que salir de casa y descubrir, wow, hay otras cosas ahí, y descubren que tienen muchas potencialidades.
Ajá.
Ese es un ánimus que se va descubriendo a través de los elementos externos.
Sí.
Cuando va pasando el cuento, el príncipe visita y empieza este cortejo, entre comillas, entre Melissa y el príncipe. ¿Qué es este cortejo? Bueno, pues empezar a reconocernos y a descubrir el amor propio.
Uh-huh.
Y el amor que nos puede dar el mundo. Pero el príncipe es descubierto por la bruja. A Melissa se le corta su trenza, que era su única extensión con el mundo exterior.
Oye, Cristian, quiero hacer aquí una pausa. Es descubierto el príncipe, pero por la propia ingenuidad de la,
sí,
de Melissa,
ahí,
¿verdad?
Ahí vamos. A Melissa se le es castigada por ser tan ingenua,
sí,
porque a veces la sobreprotección crea ingenuidad. Y ella misma se descubre y le cortan su trenza, que era su única puente con el mundo exterior, su única capacidad de estar fuera de la torre.
Sí, su canal.
Entonces,
de comunicación.
El cabello durante mucho tiempo ha sido símbolo de ideas.
Uh-huh.
Las ideas que brotan de la cabeza, igual que los cabellos.
Sí.
Aquí recuerdo mucho un poema que más o menos decía así, que aquí yace la mujer de los cabellos de oros, asesinada y muerta por el hijo del carbonero, porque tenía ganas de vivir.
Ajá. Uh-huh.
Este poema habla de una mujer que tenía los cabellos de oro y los tenía muy largos.
Sí.
Pero se refería a una mujer que tenía largas las ideas, largos sus pensamientos, largas sus expectativas. Y el hijo del carbonero, que representaba la violencia, la destruyó simplemente porque ella ansiaba vivir, tener, uh-huh, sus propias ideas. A Melissa le pasó algo muy parecido. Le cortaron su trenza, su extensión con el mundo, y al príncipe lo dejaron ciego. Una de estas partes, aquí es donde entra el estado en el cuento, entra en un estado de inconsciencia y somnolencia.
Ajá.
Melissa queda abandonada a su suerte y queda perdida en el bosque.
Sí.
Igual el príncipe está perdido y ciego y no la puede encontrar. Estos son los grandes estados de inconsciencia de nuestra vida. Y esto es la típica pauta que,
ajá,
las mujeres muy reprimidas o muy sobreprotegidas en su juventud les pasa cuando son adultas, se van al extremo. Si por un lado No tuve libertad, ahora la busco en exceso y se transforma en libertinaje e inconsciencia.
Sí.
La mayoría de las mujeres que puedes tú conocer, ya sea en consultorio, como amigas, etc., cuando tuvieron muchas represiones de pequeñitas y descubrieron poquito de la libertad, se fueron hasta el punto extremo. Sí. Muchas caen en adicciones, en alcoholismo, en promiscuidad, porque toda esa libertad, toda esa hambre de libertad que no pudieron satisfacer en su juventud, las lleva a desplazarse en su vida adulta de una forma totalmente irresponsable.
Ajá.
Pensemos tal vez en las melisas que andan por ahí, por el mundo, exigiendo una libertad que no tuvieron, pero que se están autodestruyendo. Cuando tú tienes una libertad real, no tienes por qué demostrar tu libertad lastimándote o autodestruyéndote. Esta inconsciencia y este libertinaje en el que caen, por así decirlo, simbólicamente los personajes, que es la misma mujer, pues nos habla de este vínculo madre-hija que está basado en el sometimiento y destrucción.
Sí.
Durante tanto tiempo me destruiste y ahora que puedo ser libre, pues simplemente vago por el mundo. Por eso el príncipe era un vago, estaba ciego y no podía encontrar a Melissa. De nuevo reiteramos aquí que nadie puede aprender en la carne ajena. Cuando se encuentran, se unifican estas dos fuerzas, el adentro y el afuera, el ánimus y el ánima, y la mujer se siente completa, se hace lo que antes en la antigüedad le llamaban la alquimia, que era el matrimonio sagrado, entre el arriba y el abajo, entre lo masculino y lo femenino, entre el sol y la luna.
Sí.
¿Qué quiere decir esto? Que está equilibrada, la mujer se equilibró entre sus limitaciones de la infancia y también sus excesos de la vida adulta.
Ajá.
Entonces, Melissa nos abre de este viaje, de la necesidad de liberarse, pero la verdadera libertad. La libertad no es hacer lo que tú quieras cuando tú quieras, no porque no hayas podido hacer muchas cosas en tu infancia o en tu vida de adolescente o de joven. En tu vida adulta tienes que hacer todo, porque si haces todo te autodestruyes.
Sí.
Tiene que haber el justo medio. Muchas de las vidas de las mujeres están desequilibradas principalmente por la incapacidad de reconocerse, primero, como seres libres y no libertinos. Fíjate nada más aquí. Muchas personas tienen dominio. A muchas personas la única forma de mostrar su dominio es sobre otras.
Sí.
Y esto lo único que nos está mostrando es la propia debilidad interna. Entonces, a Melissa la sometieron durante mucho tiempo a estar presa y se liberó de una forma bastante dolorosa. Fíjate aparte que la Melissa es una planta. En el jardín de la bruja había una planta que se llamaba Melissa, es la que curaba a la mamá.
Sí.
¿Sabes de qué está enferma la mamá de Melissa? ¿Cuáles son los usos medicinales de la Melissa? Pues la Melissa
Pero en el mundo real.
En el mundo real.
En la realidad.
Sí, farmacológicamente.
Sí,
fitoquímicos de la Melissa son bien interesantes. La mamá de Melissa estaba enferma de los nervios. La Melissa es una medicina natural que es utilizada para los problemas de nervios, especialmente el insomnio, la angustia y el miedo.
Sí.
La madre de Melissa tenía mucho miedo. Por eso se transformó en sobreprotectora y se transformó en esa bruja oscura. Ella está enferma de miedo a la vida. Muchas veces si tenemos padres o madres que están enfermos de miedo a la vida, se sobreprotegen a sus hijos y los vuelven vulnerables, ingenuos, débiles. Y cuando estos hijos se liberen, o hijas, serán bastante autodestructivos porque quieren comerse el mundo de un bocado, todo lo que se reprimieron. La Melissa quita la angustia y el miedo. El miedo, Tania, siempre es falta de confianza en que la vida siempre te va a abrir el camino.
Ajá.
Entonces quiero que pienses, tú que nos estás escuchando, si tuviste estas pautas de relación con tu madre en donde te tenías la sobreprotección, la envidia, las limitaciones, y ahora tal vez eres una mujer libre, pero que te vas a los extremos y te autodestruyes tal vez tomando de más, fumando de más, excediéndote en tu vida sexual y muchas otras cosas. Que aquí no es entrar en ningún juicio valorativo, ni ningún juicio moral, simplemente por salud.
Sí, claro.
Melissa nos habla de la necesidad de liberarnos, pero la libertad es algo más complejo que hacer lo que tú quieres cuando tú quieres. La libertad verdadera es estar en un estado de plenitud en donde haces lo mejor para ti y para los demás.
Sí, sí, pues qué importante esto, Cristian, porque como tú dices, pues yo creo que es un patrón muy recurrente,
muy reiterado,
¿no? Tú como terapeuta, pues lo verás, será el pan, tu pan de cada día, ¿no, Cristian? Ver eso. Y bueno, Cristian, ¿cuál sería la reflexión final Si tú estás en una situación así, si en un análisis de autocrítica, ¿no? En una autovaloración, ¿crees que estás en una situación así? O bien, si eres una madre que está ejerciendo este tipo de presión sobre tu hijo, tu hija, en este caso, sí. ¿Cuál sería la reflexión final?
Todos los seres humanos tenemos necesidad de vivir en libertad. Ajá. La libertad no es un lujo, es una necesidad primordial de los seres humanos.
Es un derecho, Cristian.
Sí, pero es una necesidad. Antes de ser derecho, es una necesidad, ¿eh?
Sí.
La libertad tiene que ser encontrada por la persona. No le podemos heredar la libertad a nuestros hijos, pero sí les podemos heredar la esclavitud a nuestros hijos. Entonces, la mejor forma de ser madres nutricias o hijas nutricias es cada quien experimentar su libertad en su propia carne.
Así es. Dicen, pues el tiempo, como siempre, se nos acaba, se nos queda corto este programa. Y bueno, pues dejamos esta reflexión final. Y rápidamente, Cristian, recuérdanos los teléfonos de Musivi.
Se pueden comunicar a Musivi al 410-5111, preguntar por los seminarios, grupos y talleres que tenemos ahí, aparte de la asesoría jurídica, psicológica y la de gestión social. También les reitero que el próximo mes empezamos nuestro ciclo de conferencias en el Salón Luxor y va a ser todos los miércoles a las 5 de la tarde. Todos los miércoles, todos los segundos miércoles de mes.
Sí, sí, Cristian.
A las 5 de la tarde.
No te la acabas, Cristian, no, pero no, bueno, son grupos que están muy nutridos, Cristian, que estos años que has estado ahí, pues como terapeuta dentro del instituto, dentro del Musivi, pues has tenido gran éxito, ya se tuvo que mover la sede a Luxor, porque bueno, pues cada vez es más gente que busca estos seminarios y estos cursos de desarrollo humano, de empoderamiento. Y bueno, Cristian, pues no nos queda más que despedirnos, el tiempo como siempre es corto, pero nada más reiterar la dirección del Musivi está en calle 35 y Degollado, ¿no?
Donde
precisamente en las instalaciones antiguas de Radio Universidad, atrásito del Hospital Central. Y bueno, pues esto fue todo por la tarde de hoy, Cristian. Muchas gracias por
a ti también.
Por una vez más compartirnos estas historias. Y bueno, mi nombre es Tania Escobedo y los dejamos en la programación de Radio Universidad, el 1310 de AM. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Esto fue Cuentos Medicinales para Mujeres. Te esperamos el próximo viernes en punto de la 1 de la tarde por el 1310 de AM Radio Universidad. Con más historias de sabiduría y sanación.